escolar y con la responsable de educación del Ayuntamiento de Arrecife.
Un besito, Laura. Un saludo para todos ustedes, queridos oyentes. Les espero el lunes. Feliz fin de semana. Pásenlo bien.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La madre de Nadia, Margarita Garau, sigue respondiendo ante el juez por las fotografías de contenido sexual de la pequeña que los Mossos encontraron en su vivienda. En los juzgados está también ya el padre de Nadia, Fernando Blanco, que ha llegado desde la cárcel. Vamos a buscar esa última hora. COPE Lleida, Sergi Tor.
Margarita Garau lleva más de una hora ante el juez instructor intentando justificar que las imágenes de Nadia desnuda no son de carácter sexual. La madre de Nadia ha llegado al juzgado con gesto ausente, fumando, y se juega actualmente su libertad, acompañada de su abogado Alberto Martín, al cual ha reconocido que su cliente está inquieta.
Sí, a declarar siempre viene uno inquieto. No sé. La verdad.
El padre Fernando Blanco espera en una sala contigua del juzgado su momento para justificar las imágenes. Ha llegado al juzgado de la Seu d'Urgell en furgón policial procedente de la prisión de Lleida, donde se encuentra desde el pasado 9 de diciembre.
Las autoridades francesas han abierto una investigación a la compañía automovilística Renault por un presunto fraude en las emisiones contaminantes. Vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena.
La Fiscalía ha ordenado la apertura de una información judicial por engaño sobre las cualidades sustanciales y los controles efectuados que han tenido por consecuencia que una mercancía sea peligrosa para la salud del hombre o del animal. Concretamente, tres jueces de instrucción van a investigar los dispositivos utilizados por Renault para controlar las emisiones contaminantes de sus coches de gasoil después de que una comisión de expertos independientes creada tras el escándalo de Volkswagen haya constatado que ciertos vehículos construidos por Renault superan de forma importante los límites de polución permitidos.
La inflación, los precios de la compra, han terminado 2016 en el 1,6%. Los indicadores denuncian que este dato confirma la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones, pero el gobierno, Joaquín Bizmanos, lo niega.
Para defender ese argumento, la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, se agarra a la inflación media a lo largo de 2016, que ha sido negativa, del menos 0,2%. Por eso, dice, los salarios no han perdido poder de compra, tampoco las pensiones.
Si se han revalorizado en el año 2016 al 0,25%, pero la inflación ha subido en término medio a lo largo del 2016 en menos 0,2, efectivamente no han pedido poder adquisitivo en término medio.
Sobre el mecanismo extrajudicial de las cláusulas suelo, sobre la decisión de posponer otra semana el decreto de economía, mantiene que la razón principal es la de llegar a un acuerdo con el PSOE.
Y la bolsa se recupera después de cuatro sesiones consecutivas con caídas. Fernando Mañueco.
Se anima el mercado, sube ya un 0,8% hasta 9.480 puntos. El balance de la semana se modera, pero todavía es negativo. Acumula una pérdida del 0,4%. Hoy tiran del mercado las acereras y los bancos. Hay alzas también en Telefónica, Inditex y Repsol. El petróleo se paga menos de $56.50. El euro cotiza por encima de 1,06. La prima de riesgo se reduce a 110 puntos.
Y ya conocemos las líneas maestras que quiere Pablo Iglesias para el futuro de Podemos. El líder del partido ha presentado su documento en el que pide a Podemos mantener la tensión en las instituciones y también en las calles. Alberto Escalante.
El objetivo final, dice, es ganar las elecciones de 2020. Para ello hay que mantener, como dices, la tensión como si se fueran a convocar mañana. Con este objetivo, Iglesias propone un gobierno en la sombra para que los españoles conozcan su alternativa al PP. Asegura recoger aportaciones de todas las corrientes internas y apela a la unidad entendida como capacidad de hacer complementarias ideas distintas desde la fraternidad, el compañerismo y el respeto. Así, en referencia a las tesis de Rejón, dice que es necesario mantener a los fieles y atraer a los ausentes, pero sin engañar con el discurso o mentir ocultando sus propuestas. También niega una contradicción entre calle y parlamento. Defiende un equilibrio, aunque advierte de que sus representantes no deben convertirse en políticos, sino en militantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, Erifrade.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, que no se ponga nervioso nadie, que todavía no hay ningún enfrentamiento que se conozca. Todavía no ha comenzado propiamente ese sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol, pero empieza ya mismo, ¿eh?
Sí, ha comenzado con la debida puntualidad el acto en el Salón de Actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la sede de la Real Federación Española de Fútbol. El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, la ronda de los ocho mejores, que recuerdo son siete equipos de primera: Atlético de Madrid, Alavés, Real Sociedad, Barcelona, Eibar, Celta y Real Madrid, y uno de segunda, el Alcorcón, que reverdece laureles en esta ronda copera, 7 temporadas después de aquel mítico alcorconazo del Real Madrid de Pellegrini. Se presupone que va a ser, en cuanto comience, un sorteo rápido, son 8 bolas, sorteo puro. El orden va a ser el de extracción de las bolas, el orden de los campos. A ver en qué punto estamos. Creo que ya ha terminado el vídeo de presentación y de acopio de información de los equipos que habían pasado. Allí se encuentran, con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros, Santi Duque. Hola, Santi.
Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE. Efectivamente ha terminado ese vídeo con las repeticiones de los goles de los octavos de final. Están explicando las bases del sorteo, ese sorteo puro en el que se puede enfrentar cualquiera contra cualquiera. Efectivamente, el factor campo depende de la extracción de las bolas, a excepción de la agrupación deportiva Alcorcón, que siempre jugará el primer partido en casa. El Barça sigue defendiendo el título conseguido el año pasado contra el Sevilla. El Real Madrid, después del caso Cheryshev la pasada temporada, está de nuevo en unos en estos cuartos de final. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en este sorteo, que como tú dices va a ser verdaderamente rápido. Recordemos que la ida se va a jugar la semana del 18 de enero, entre el martes, el miércoles y el jueves, y la vuelta la semana del 25 de enero, entre el martes, el miércoles y el jueves. Hoy solo se sortean los cuartos de final. Las semifinales se sortearían el próximo día 27 a partir de la 1 de la tarde, y ya saben que el mes de enero es el mes de la Copa, y luego en febrero se disputarían las semifinales en la semana del 1 y la semana del 8 de febrero.
Efectivamente, recordamos las fechas de esta ronda de cuartos de final: la ida próximo miércoles 18 de enero, la vuelta el miércoles siguiente, miércoles día 25, día arriba, día abajo, en función de los intereses televisivos. Y como decía Santi Duque, va a haber Copa del Rey todo el mes entre semana, porque durante este mes vamos a saber qué 2 equipos van a jugar la final de la Copa de Su Majestad el Rey el próximo día 27 de mayo. Hay varias posibilidades, pero la más comentada es que se pueda jugar en el estadio Vicente Calderón esa final. El Vicente Calderón, que en teoría va a vivir su última media temporada de fútbol antes de que el Club Atlético de Madrid se mude al estadio Wanda Metropolitano. Ejerciendo de maestro de ceremonias, Marco Rocha, el compañero, que creo, Santi, que va a llamar ya al presidente del Alcorcón, que va a ser el primero en extraer bolas.
Efectivamente, sube Ignacio Elegido, el presidente del único equipo de segunda división del torneo, de la Liga 1-2-3. Está ahora mismo moviendo las bolas en la urna. Saca la bola.
No parece que queden.
No. En su estadio. Vamos a ver quién es el primer equipo.
La Real Sociedad de Fútbol.
Bueno, por la Real Sociedad, el equipo Churi Urdín, que dejó en el camino.
La Real Sociedad, por lo tanto, la ida en Anoeta.
Al Villarreal. Va a jugar la ida en Anoeta y vamos a ver.
La Sociedad, que ha eliminado al.
¿Quién es el rival de la Real? Lo escuchamos sonido en directo del Salón Luis Aragonés, desenrojando la bolita roja del primer enfrentamiento de cuarto de final de esta Copa de Su Majestad el Rey.
Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pues ya tenemos el primer emparejamiento.
Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona.
Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona.
La ida en Anoeta, la vuelta en el Camp Nou.
Lo está contando Marcos Rocha.
Queda eliminado parte del morbo, que podría ser, por ejemplo, un Madrid-Barça o un Barça-Madrid. Todavía queda la opción del morbo de un derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
Hola, Alcorcón. Que es la apuesta de Herrera.
Ah, bien.
Está contestando ahora mismo el presidente del Alcorcón.
Ahí está el Alcorcón.
Primera presencia histórica, lógicamente, en los cuartos de final de esta Copa del Rey.
Ya tiempo que no había una ronda de cuartos de final de Copa sin equipos andaluces, ¿eh? Cuesta recordar.
Vamos a meter a la afición y a nuestro club, que es que vamos a competir.
Ignacio Elegido, presidente de Alcorcón, valorando el resultado del sorteo. Bueno, lo que él quiere para sí, porque ha sacado Real Sociedad Barça como primera eliminatoria de las 4 de cuartos de final en esta Copa del Rey del año 16-17.
Para la ciudad y para el club, y bueno, vamos a intentar disfrutar de él.
Pues mucha suerte. Ahora conoceros.
Bueno, le desea suerte Marcos Rocha. Ya tenemos el primer emparejamiento. Ese Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. Ir al 18 de enero o esa semana, 17 también puede ser martes o incluso el jueves 19 en Anoeta, y la vuelta en el Camp Nou, la semana del 25 de enero. Así que vamos a ver quién es el representante que sube ahora. Sube Clemente Villaverde, el gerente del Atlético de Madrid, que dejó en el camino a la Unión Deportiva Las Palmas en los octavos de final, y que va a ser el encargado de sacar las bolas de la segunda eliminatoria de estos cuartos de final de la Copa.
Solo se sortean los cuartos de final de Copa. Habrá otro sorteo cuando se conozcan los 4 semifinalistas. Real Sociedad Barça, la Real ha eliminado a Valladolid y Villarreal.
La agrupación deportiva Alcorcón.
Ahí está, la bola del Alcor, que es en principio y la bola más deseada por ser el equipo, lógicamente, más asequible, o en principio sobre el papel más asequible. Y vamos a ver quién es el rival del Alcorcón en estos cuartos de final.
Vamos a ver.
Segunda superviviente aquí se va a enfrentar.
Se enrosca la bola.
Al Deportivo Alavés.
Ahí está. Bueno, pues es el equipo.
Agrupación Deportiva Alcorcón contra Deportivo Alavés.
Es el equipo que queda aniquilada.
Sí, es el equipo que querían en Alcorcón, por considerar que quizá el Alavés recién ascendido podía ser de los más asequibles. Para seguir caminando en esta Copa y para poder plantarse en las semifinales.
Me cuenta José Luis Corrochano que la Real Sociedad tiene partido el lunes, con lo cual lo más seguro es que el partido entre la Real y el Barça se vaya al jueves.
Lo que el sorteo no se pare.
Muy
si hay algunos condicionantes al respecto de esto, hay un Alcorcón que juega también un viernes, que a lo mejor tienen que cambiar la fecha del partido de Liga. Así que bueno, vamos a ver cuáles son los dos emparejamientos que quedan por salir. De momento, Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona, Agrupación Deportiva Alcorcón, Deportivo Alavés, cuando en este momento suba al estrado Emilio Butragueño, representante del Real Madrid, y un auténtico clásico en estos sorteos y en esta...
Y Clemente Villaverde también es un clásico.
Sí, saca la bola Butragueño, solo quedan cuatro por salir, desenrosca la bola, hasta ahora lo había hecho Marco Rocha, bromean con esta circunstancia, estira la papeleta...
Club Atlético de Madrid.
Y ahí está, la bola del Atlético de Madrid.
Club Atlético de Madrid, la ida en el Vicente Calderón.
Se puede enfrentar al Eibar, al Celta o al Real Madrid. Vamos a ver, porque puede haber derbi en estos cuartos de final de la Copa. Pone cara de circunstancia al Butragueño. Desenrosca.
No ha querido mirar.
La bolita, y ahí está la papeleta. El rival del Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid, Sociedad Deportiva Eibar.
Atlético de Madrid, Eibar. Parece que hemos perdido esa comunicación con el Salón de Actos Luis Aragonés. Atlético de Madrid, Sociedad Deportiva Eibar. Es un sorteo sin nada de morbo con respecto a lo que podía haber. Recuerdo, Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona, Alcorcón Alavés y Atlético de Madrid, Eibar. Queda por salir la bola del Real Madrid y del Celta. O sea que la próxima eliminatoria, la eliminatoria que va a completar el cuadro de estos cuartos de final, va a ser Real Madrid-Celta o Celta-Real Madrid. Esa va a ser la última eliminatoria. Contestando preguntas, Emilio Butragueño con Marco Rocha. Creo que ya hemos recuperado esa comunicación. Salón de Actos Luis Aragonés, Santi.
Sí, aquí estamos. Está contestando Butragueño. Solo queda una eliminatoria y va a ser Real Madrid-Celta de Vigo. Vamos a ver el orden de campos.
En este tipo de eliminatorias, 10 minutos malos pueden ser terribles.
Muy bien, pues mucha suerte, Emilio, y gracias. Siempre
se marcha Emilio Butragueño, solo queda, como digo, esa posibilidad. Los cuartos de final ya están establecidos. Real Sociedad Barcelona, Alcorcón Alavés, Atlético de Madrid Eibar y Celta de Vigo Real Madrid o Real Madrid Celta de Vigo.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un poquito más tarde de lo habitual por ese sorteo de cuartos de la Copa del Rey, pero ya estamos aquí, la mañana de COPE Gran Canaria, recuerden hoy viernes hasta las 2:30, el saludo cordial de Julio Abreu, les habla Javier Benítez. El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria lleva calentando motores desde hace meses, pero ayer se dio un paso más hacia su despegue. El Ayuntamiento publicaba la programación de actos y entre las novedades más importantes, una cabalgata drag para celebrar los 20 años de gala. Hablaremos de esto con la concejala del área, Inmaculada Medina, del Ayuntamiento Capitalino. También del acuerdo alcanzado entre la empresa y trabajadores de FSC en relación a la recogida de basuras de Telde. Se estima que en 24 horas el municipio recupere la normalidad. Los trabajos de recogida comenzaron a medianoche, redoblando esfuerzos y turnos. Una llamadita haremos a Inés Jiménez, consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. La llegada de turistas ha batido récords en la isla durante 2016 con casi 4 millones de visitantes. Además, la semana que viene se celebra Fitur. Conoceremos la estrategia del Cabildo Capitalino, del Cabildo de la isla, para esta feria de las más importantes de Europa. Finalizaremos así la primera hora con Pepa Luzardo, que ha pedido explicaciones por la poca asistencia de público en el Festival de Música de Canarias. A partir de las 12, ya saben ustedes, todos los viernes, Adictos al Espectáculo con Javier Suárez. Pero a esta hora y sin más dilación, queremos conocer qué publican las portadas de los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Aida Beitia, buenos días.
Buenos días, comenzamos con Canarias 7, titula "Toda la oposición se une contra el presidente". El presidente del gobierno autonómico, Fernando Clavijo, se enfrenta a una oposición que coincide en hacerle una moción de censura encubierta de cara al pleno del próximo día 19. También una foto de portada para el Festival de Cine de Música de Canarias. Así va el Festival de Música, más presupuesto y sin público. El presupuesto total de la 33 edición del festival asciende a más de 1 millón de euros, mientras que el coordinador general Nino Díaz y la consejera de Cultura del Gobierno aseguraban que era de 1,8 millones. Y también podemos leer en Gran Canaria un maestro de baile detenido por abusar de una menor en Agaete. Por su parte, la provincia, la foto es para José Miguel Barragán y titula "Si se incorpora el Partido Popular no tiene por qué dirigir las mismas áreas que el Partido Socialista". También podemos leer "Canarias cerró el 2016 con una subida del IPC del 1,3% y la olla que sancochó la tarde, la presencia de una mochila en Nacer en una zona del puerto capitalino obliga a actuar a los artificieros".
Seguimos contando noticias, ahora queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción. redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Ida, seguimos contigo.
Pues comenzamos en la página política porque el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reconocido esta mañana que es el momento de propiciar un cambio político en el archipiélago. Sobre esa posible moción de censura contra el presidente regional, Fernando Clavijo, considera que se trata de una escenificación, que habría que valorar muchas cosas porque un pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular podría perjudicar a Gran Canaria.
Bueno, habría que valorar muchísimas cosas, ¿no? Pero nosotros siempre hemos expresado que yo creo que es el momento de propiciar un cambio en Canarias. Por lo tanto, yo lo que creo es que pretenden escenificar un alejamiento mientras se les apoyen.
También les contamos que un hombre de nacionalidad cubana y profesor de baile fue detenido por un presunto delito de abuso sexual a una menor del municipio de Agaete. La víctima, que precisamente era familiar del detenido, acudía a sus clases de baile, confesó a su padre los presuntos abusos y presentó la correspondiente denuncia. Y acabamos con la detención en Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de Arenales, de un hombre de 26 años y con múltiples antecedentes al encontrarse reclamado por dos juzgados de la capital Gran Canaria.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Pero seguimos contando noticias. Ahora las del deporte. Mañana partidazo en el Nou Camp entre el Fútbol Club Barcelona y la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Mañana, a partir de las 3 y cuarto de la tarde, juega la Unión Deportiva Las Palmas, casi nada, en el Nou Camp ante el Fútbol Club Barcelona. Fíjense lo que comenta Jordi Alba en torno a la Unión Deportiva.
Bueno, Las Palmas yo creo que es un rival, a mi entender, de los mejores de la liga, sin ninguna duda. Yo creo que hace un juego increíble que a mí personalmente me encanta.
Además, Lemos, el central uruguayo de la Unión Deportiva, jugará ante el Barcelona, equipo que llegó a ofrecer 12 millones de euros a la Unión Deportiva Las Palmas. Lemos lo tiene claro ahora mismo, quiere seguir en la Unión Deportiva.
Sí, no, creo que eso ya pasó. Yo ahora, como te dije, bueno, desde que estoy en Las Palmas siempre me involucré mucho con Las Palmas y no pienso en el Barcelona ni en nadie más, y espero seguir acá en Las Palmas.
En balonmano estamos pendientes del Mundial de Francia, sobre todo por los dos árbitros Gran Canario, Ángel Sabroso y Óscar Raluy, que van a pitar el Mundial. Y en baloncesto el Gran Canaria va a descansar en esta jornada en la CB.
Recuerden más información a partir de las 2:20 en tiempo de Deportes COPE. ¿Dónde están situados los controles de velocidad en Las Palmas de Gran Canaria? ¿En qué calles, Aida?
Hoy se encuentran en la calle Actriz Patricia Medina, en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez, en la avenida de la Democracia, en la avenida de Ansite y en Almatriche.
Recuerden que cambian por la tarde Twitter, red de redes. ¿De qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual? ¿Cuáles son estas tendencias en este segundo de la mañana, Aida?
Pues a esta hora se habla del IPC porque ha subido, se ha elevado durante el mes de diciembre hasta el 1,6% debido al encarecimiento de los combustibles. También de Ceuta, porque la Audiencia Nacional ha revocado el archivo del procedimiento abierto por la muerte de 15 inmigrantes frente a la playa del Tarajal el pasado 6 de febrero de 2014, y también del nuevo juego de Mario Bros, Super Mario Odyssey.
Bueno, pues nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy tenemos algunas nubes medias o altas en la isla de Gran Canaria. También es posible que encontremos calimas con unas temperaturas que no van a variar, aunque podrían subir, sobre todo en medianías. Se esperan máximas de 22 grados, pues, en Las Palmas hoy. Y el viento, de momento, sopla del sureste, pero a mediodía girará a este y disminuirá. En medianías y zonas altas también tenemos viento de sureste, que puede ser fuerte todavía, sobre todo en cumbres centrales. Sin embargo, en la costa oeste el viento continúa flojo, variable y con brisas también.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos faltaba una llamada al 112, sala de emergencias Canarias. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidencias reseñables, Cande?
Pues los incendios han sido los incidentes más importantes, tanto en esta mañana como durante la noche. En la carretera Gran Canaria 200, a su paso por el municipio de Mogán, los bomberos extinguían un incendio que afectaba a un vehículo. Y en lo que se refiere a la noche, en la calle Raimundo Lulio, en el municipio de Telde, también tenían que intervenir para extinguir un incendio que afectaba a varios contenedores y a parte de la fachada de una vivienda. Afortunadamente, en ambos incendios no hubo heridos. En lo que se refiere al resto de las islas, tanto la noche como estas primeras horas han transcurrido con bastante tranquilidad y el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes importantes.
Gracias, Cande. Buenos días. Buen servicio.
Gracias. Buenos días.
11:19 minutos. Una pausa y seguimos.
Empieza el año con una alimentación sana en Spar. Hasta el 19 de enero, naranja de zumo del país de Primera de Gran Canaria a tan solo 59 céntimos el kilo. Y plátano de Canarias de Primera de Gran Canaria, bandeja de un kilo a tan solo 75 céntimos. Y muchas más ofertas en tu punto de venta Spar.
12ª temporada del Baifo en el restaurante Hermanos Rogelio del 12 al 28 de enero. Patrocinan Bodega Untañón y Emisela. Organiza Restaurante Hermanos Rogelio. Zona Estadio Insular. Reservas en el 928-2486-80. Viernes y sábados, cenas con música en vivo.
La Irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La Irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la Irlandesa.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Nou Camp para jugar ante el Fútbol Club Barcelona, el partido de la 18ª jornada de Liga en Primera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 3 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Churrería Los Duendes, Estación Kilómetro 13, Ferretería Buenarteme, Restaurante Faro de Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Kerry Gold, Restaurante Terrace Embarcadero, Servicios Antiplagas de Canarias, Grupo Hermanos Rogelio, Aguiar, Indemar Las Palmas, El Cortijo de San Ignacio y Maderas El Pino. Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
COPE más Gran Canaria.
Primera entrevista de este año 2017 y no será la última del Carnaval Capitalino. Inmaculada Medina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, concejala de Carnaval.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien, fantástico. Pensando yo que hay gente que no se quita el disfraz en todo el año del carnaval, porque el carnaval lo vive, ¿no? Porque el carnaval lo siente, y tú eres una de ellas.
Vamos a ver, hay algunos que tienen el disfraz puesto todo el año, pero no sabemos de qué. Lo que pasa es que en carnaval tenemos que diferenciarnos.
Esa es otra cosa. Pero el carnaval, el disfraz carnavalero en sí, sin trasfondo de ningún tipo, simplemente para disfrutar del
carnaval. Para disfrutar del carnaval, sí. Estamos ya en clave carnaval, eso es verdad.
Estamos en clave carnavalera, aunque el carnaval lleva calentando motores desde hace bastante tiempo, muchísimo.
Hombre, lleva calentando motores precisamente desde el pasado mes de abril, porque el carnaval terminó en febrero, pero ya el equipo de carnaval desde marzo a abril ya empezó a trabajar en el carnaval de este año 2017, pero no solamente la organización de carnaval, sino todos y cada uno de los grupos que después están disfrutando, viviendo y haciéndonos disfrutar del carnaval.
Y ya tenemos programación de actos del carnaval, del Peace and Love, del love y del amor y de la paz. Comenzará el 10 de febrero, perdona, de 10 de febrero, cierto, y sí. Finalizará el 5 de marzo. Tenemos el pregón el 10 con Rosana.
Sí, así mismo. Nosotros, bueno, arranca lo que es el carnaval oficial con el pregón del día 10, pero no nos olvidemos que aquí nosotros también tenemos que tener antes una serie de cosas, como es el que tengamos las fechas necesarias para hacer la presentación de las candidatas, bueno, presentación y sorteo de orden de salida de candidatas a reina, a gran dama, a reina infantil y el drag. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, la fecha de presentación de todos y cada uno de los eventos que se van a desarrollar en el Parque de Santa Catalina, como son las grandes galas.
Pero si te parece bien, damos las primeras pinceladas y ya en otra entrevista mucho más profunda, pues conoceremos los detalles, ¿no?
Perfecto.
Y al fin y al cabo el 10 de febrero es cuando oficialmente comienza el carnaval, no solamente con el pregón, porque después tenemos concierto de la propia Rosana, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Nosotros estamos apostando, primero apostamos en los pregones con gente de la tierra, gente, los canarios, que además no solamente conocen, sino que sienten muy bien el carnaval. Y estamos apostando por eso, por la gente nuestra, que lo viven y además te hacen disfrutar. Y sobre todo que sean un atractivo también para arrancar con fuerza al carnaval. Ya lo hicimos el pasado año con Efecto Pasillo y fue grandioso. Y sí, este año queremos repetir con Rosana, que además te da una proyección a la ciudad a nivel nacional e internacional.
Sí, 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 además es nuestra, es Canaria,
sí,
es conejera.
Muy nuestra, además muy integrada y disfrutándolo. Está con una gana inmensa. Ella, sí, tenemos conversaciones todas las semanas, pues marcando lo que va a ser el propio pregón y luego el concierto que se va a dar en abierto, pues para que lo puedan disfrutar todos aquellos que no solamente vayan al pregón, sino que además sean seguidores y público de propio de Rosana.
Por cierto, este año más importancia al carnaval de día, que sí, la verdad es que ha sido uno de los de la sorpresa, de la grande sorpresa de los últimos años, y la gente que disfruta, y además se ve otro tipo de público. Yo no sé si
así es
más sano o no, pero otro tipo de público que también tiene derecho a disfrutar de las fiestas.
Bueno, sobre todo lo que queremos, lo que pretendemos con la organización del carnaval es que precisamente el carnaval lo podamos disfrutar en familia. Y es cierto que hay mucha gente que sale por la noche, pero durante el día tienes que tener también actividad carnavalera para que se pueda vivir en toda la familia, que no sean solamente actos específicos para que vaya un pequeño o que vaya un mayor, sino que pueda ser un carnaval familiar. Y por eso estamos apostando también por potenciar el carnaval de día, las fiestas de día, y también porque no hay que negarlo y porque nos vemos con las manos muy atadas para seguir manteniendo el carnaval de noche o las noches de ocio, pues por el famoso acuerdo que se firmó en febrero de 2015, uh-huh, que eso también nos condiciona mucho. Uh-huh. Pero nunca, mejor dicho, hay otro tipo de público, ¿eh? Y se vive mucho mejor, más intensamente, y tenemos todas las mañanas, así mediodía, actividad para después continuar por la tarde en el entorno de Santa Catalina, pues con las actividades y las galas.
¿Carnaval en los cinco distritos, Inmaculada?
Sí, vamos a ver. Antes de ayer, tuvimos la reunión con los cinco concejales de distrito, porque es verdad que nosotros lo que queremos hacer es llevar el carnaval a los diferentes barrios, a los diferentes distritos, porque no podemos estar en todos los barrios, pero los distritos sí pueden hacer una labor para fomentar también la participación de carnaval. ¿Qué sucede? Que lo que teníamos diseñado hasta ahora siempre era el carnaval con la carroza que cada día tenía un distrito, y después había un pasacalle con grupos del carnaval, murgas y comparsas, que acababan en una de las plazas, pero que llevaba encima una infraestructura increíble, de también un aporte económico que era de cuantiosas cantidades, para que al final pues no tuvieran el resultado que todos pretendemos, que es que se llenen las plazas y la gente lo pueda disfrutar. Entonces ese tipo de pasacalles y encuentros de grupos lo vamos a mantener en el barrio de San José, porque es verdad que es un barrio que se vive con el carnaval, porque no olvidemos que es la cuna del carnaval, es el barrio de San José, y entonces lo que hacemos es que mantenemos fiestas infantiles en los cinco distritos, también con juegos y con talleres de carnaval para los menores, y después haremos lo de las carrozas, porque al final no tenemos la aceptación, el público no tiene esa misma aceptación después de encuentros de grupos de carnaval. Mm. Y luego se mantiene, que lo hace además las redes de San Pedro en la isleta, el encuentro de Murga, que ya se celebra el próximo año, el décimo aniversario, este año se celebra el décimo aniversario, en la plaza del pueblo, en la isleta.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, hablando de murgas, el 18 de febrero tenemos la gran final del concurso en el Parque de Santa Catalina.
Sí, uh-huh, tenemos primero los lunes, martes y miércoles, uh-huh, que son la primera fase del concurso. Empieza el lunes 13, el martes 14 la segunda, además Día de los Enamorados, ahí estaremos todos, uh-huh, y el miércoles 15 es la tercera fase. Uh-huh. Y entonces ya pasamos al sábado, que es el carnaval de día en Vegueta, y por la noche tendremos la final del concurso de Murga.
Uh-huh, que ahí estaremos todos también. Y después, el 24, gala de elección de la reina.
Sí.
¿Sabemos ya los presentadores o todavía no se conoce?
Estamos...
¿O es secreto, no se puede decir?
No. Por supuesto vamos a tener gente de la tierra, eso que son los que mejor dirigen y...
La pareja de la tierra.
Pareja de la tierra, y seguramente siempre es aceptable y es apetecible porque nos lo piden también y porque además tenemos contrato con las televisiones con las que hemos cerrado, que nos piden un rostro, tener presencia uno de los rostros de sus televisiones. Y nosotros a eso no vamos a poner objeción ninguna, pero además porque también la gente lo reclama, ¿eh? Pero por supuesto que el peso grande lo llevan la gente nuestra. Estamos diseñando todo, porque además no solamente es la Gala de la Reina y la Gala Drag, después tenemos los concursos de murga, los concursos de comparsas adultas, infantiles, la Gran Dama, la Reina Infantil, es decir, tenemos aquí que tener un buen elenco de presentadores, que por cierto, los tenemos de televisiones y de radio.
De radio sobre todo.
Muchísimo.
Bueno.
Yo tengo un grave problema porque yo no soy la que decido. Yo expongo y propongo y después entre todos decidimos. Pero yo además es que me tienen algunos el ombligo cortado y vamos a ver cómo lo resolvemos.
Bueno, vamos
por
a
ejemplo,
ver.
Ustedes tienen ahí a una compañera que es buena a rabiar. Sí, no es sí, que los demás sí, sean malos, pero hay una compañera que además lo vive. Entonces queremos gente que de verdad viva el carnaval y sean eso, los que potencien la participación y la animación en el parque.
Muy carnavalera. Por cierto, estrella invitada se puede decir, si es que tenemos alguna en la Gala de la Reina, Inma.
¿Estrellas de artistas?
Sí.
No, todavía no. Estamos mirando todo porque también hay que tener en cuenta que todos tienen unos cachés y tener coordinando y buscando. Pero desde luego vamos a tener un espectáculo con gente muy nuestra. En la obertura y en lo que es toda la fase de la gala. Y eso desde luego va a quedar grabado, va a ser además espectacular, ¿eh?
Y yo recuerdo hace algunas semanillas que hablé contigo y dije, bueno, ya que estamos hablando Inmaculada, el carnaval, te pregunté por los 20 años de la Gala Drag y tú recuerdo que me dijiste, no te puedo decir nada, no te puedo avanzar nada, pero habrá mucha gente en la calle, ya lo sabemos.
Ya lo sabes.
La cabaldrá.
Cabaldrac, sí señor.
El 26 de febrero.
El domingo 26. Vamos a tener una semana muy intensa porque se van a concentrar muchos grandes actos, es decir, sobre todo para los que participan. El 24 la Gala de la Reina, el 25 la preselección drag, que son 30 y pico candidatos a drag. El 26, domingo, vamos a cerrar toda la zona de Mesa y López porque después tenemos que continuar al ensayo de los drag, que pasan el lunes a la final de drag, a la gran gala. Entonces, el día 26, ese domingo, desde las 6 de la tarde hasta las 21 horas, vamos a cerrar Mesa y López para hacer una cabal drag o un desfile donde celebramos el 20 aniversario de la primera gala drag. Y además, tenemos ya que sentarnos con seguridad, tráfico y todos los servicios municipales, pues para que no haya ningún colapso de tráfico, aunque la ciudad conocemos cómo es, para que la gente pueda disfrutar ese domingo por la tarde de un gran desfile con los drag que han participado no solamente en las 20 ediciones o los que hayan ganado, sino con muchos más drag para que hagan un desfile por toda la Rambla de Mesa y López hasta llegar a la Plaza de España, donde habrá un cierre de espectáculo.
El 27 de febrero, lo acabas de avanzar, será la elección drag. Tenemos presentadores ya, algunos apuestan por Roberto Herrera, porque es el 20 años y fue, digamos, el primer presentador. En fin, yo no sé por dónde van los tiros, Inma.
Pues a todos la diana.
Anda, mira, ¿ves? Tengo por aquí una bolita mágica.
Pero además tengo que decir, yo creo que a la gente nuestra, que además ha estado en los mejores y en los peores momentos, y además cuando nadie apostaba, la gente nuestra tiene que tener también reconocido su trabajo. Yo creo que Roberto Herrera, hubiéramos firmado o no, también lo digo, con Televisión Española, Roberto Herrera tenía que estar en esta gala porque fue el presentador que hizo la primera gala drag.
Sí, sí.
Y yo creo que hay que reconocer el trabajo y sobre todo porque hay algunos presentadores que los tienes cobrando y sin cobrar, en los mejores y los peores momentos, en los mejores y peores espacios, siempre dándolo todo. Y no podíamos dejar fuera, por supuesto, a Roberto Herrera, que estará también con una grande que maneja perfectamente los escenarios y la Gala Drag.
¿Quién?
Bueno, venga. Nuestra amiga Yanely, no digo más.
Ah, bien, no digas más, hasta ahí puede leer. Bueno, Inma, y después ya solamente nos queda la cabalgata, o el entierro de la sardina, que será el 5 de marzo, pero antes la cabalgata, el 4 de marzo, el sábado.
Sí. Y saldrá otra vez, se concentrarán desde primera hora de la mañana para pasar toda la revisión técnica, como que todo lo que han presentado está en perfectas condiciones y no se ha variado nada de la presentación de documentación anterior ni de los bocetos, y después ya a partir de las 5 de la tarde que arranca con la retransmisión a partir de la Plaza de la Feria.
Bueno.
Y acabará, eso sí, en el Cebadal, pero no habrá concentración en Cebadal ni fiesta. Una vez que acabe la cabalgata, se bajarán donde lo consideren y cada uno para el Parque de Santa Catalina, donde haremos el cierre del carnaval, o a su casa, depende cómo aguanten los cuerpos, porque son muchas horas ya de trayecto, no solamente de trayecto, sino de concentración desde primera hora en la zona del Guiniguado.
Bueno, pues hemos dado algunas pinceladas, pero en otro momento, si te parece, Ima, nos invitas tú, ¿no?, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y podemos hacer un programa especial, ¿verdad? Dos horitas hablando solo y exclusivamente del carnaval, que pues eso también sería fantástico, ¿te parece?
Sí, sobre todo porque tenemos que apostar por eso, por el contrato, hay que decirlo, contratar con los diferentes medios, porque nosotros estamos optando a fiesta de interés turístico nacional, lo saben. Uh-huh. Y una de las condiciones es tener, claro, que esas cosas después tienen la repercusión económica que tienen. Uh-huh. Y además siempre positiva para la ciudad, pero para que eso sea positivo tienes primero que hacer una inversión, ¿no?
Sí.
Y tenemos que contar con los medios de comunicación.
Pues ahí estaremos una vez que nos llames, la cadena COPE. Inmaculada Medina, muchísimas gracias por atendernos. Que pase un buen día y un buen fin de semana. Muchos besos.
Muchas gracias a ustedes igualmente. Un abrazo.
COPE más Gran Canaria.
Desde el lunes en COPE Canarias te damos más deporte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Victoria de la Unión Deportiva en el partido de vuelta de la Copa del Rey 2-3 frente al Atlético de Madrid en el Calderón.
Toda la información de tus equipos con protagonistas, con el análisis.
Dicen que los partidos no finalizan hasta que no pita el árbitro, ¿no?
Desde las 2 de la tarde y hasta las 3 en Deportes COPE Canarias. Te lo contamos todo.
Para remar todos juntos, a bajar otra vez al barro para intentar conseguir la clasificación.
De lunes a viernes con Juan Francisco Cruz.
Y al cielo se escuche esa canción.
Tenemos que correr porque nos ha quitado mucho tiempo el sorteo de Copa del Rey. Son las 11:36 minutos. Actualizamos la información. Aida Beitia, adelante.
Después de 7 días, los trabajadores de recogidas de basuras de Telde han desconvocado la huelga después de llegar a un preacuerdo con la empresa. Han aceptado el plan de mejoras salariales propuestos por la empresa hasta 2019 y a cambio FCC debe retirar las propuestas de sanción o despido que abrió contra los 24 trabajadores. Y también les contamos que la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias trabaja en la actualización del Plan Canario de Cultura, para lo que ha convocado a expertos del sector en unas mesas de debate y diagnóstico abiertas a grupos de participación ciudadana. Los encuentros tendrán lugar a partir del lunes y hasta el miércoles en el CICA, en Las Palmas de Gran Canaria, y también en el Espacio Cultural Caja Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Y desde el Twitter de la Policía Local nos informan de importantes retenciones en la calle General Vives y en la Fuente Luminosa por unos accidentes. Los policías piden precaución a los conductores.
Muchísimas gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 23 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Enseguida nos vamos a Telde.
COPE más Gran Canaria.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
El campeón Marc Márquez. Hola Marc.
Buenas noches.
Hola Isco, muy buenas.
Hola, buenas.
Hola Juanfran.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí está Pepe Reina. Juanma, no jugaba desde aquel...
De lunes a viernes a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola Pepe, buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Muy buenas. ¿Pensaste que te iban a echar en el...
COPE, referentes que se hacen oír.
Seguimos aquí en la mañana en Gran Canaria. Saben ustedes que hemos seguido, pues, casi al minuto, ¿no?, la huelga de recogida de residuos y limpieza del Ayuntamiento de Telde. Ayer
reunión y nos congratulamos en informar, estuvimos toda la tarde hablando de esto, que han llegado a un acuerdo por fin, Fomento Construcciones y Contrata, la patronal, la empresa adjudicataria y los trabajadores. Vamos a saludar a esta hora al portavoz del Comité de Huelga de Recogida de Residuos y Limpieza, Daniel Casal. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué? Muy buenos días.
Fue muy dura esa negociación, Daniel. Duró bastantes horas, ¿eh? La reunión.
Fue muy larga y bueno, pasó por momentos de dificultad, en lo que creíamos que no se avanzaba. Bueno, en fin, fue complicado, pero bueno, yo creo que lo importante, lo interesante es habernos levantado de la mesa con un preacuerdo.
El principal escollo, y te pregunto, fueron los 12 millones de euros, esas 20 certificaciones que le debía el ayuntamiento de Telde a FSC, Daniel.
Ese fue, si me permite expresarlo así, el segundo principal escollo. El principal escollo a las 9 de la mañana cuando nos sentamos en la mesa fue que o se levantaban las sanciones contra los 24 compañeros o no había reunión. Este era lo que yo planteé y lo que planteamos de salida. No podemos negociar, avanzar, abrir ningún tipo de diálogo ni de encuentro. Sí pende sobre la cabeza de 24 familias el despido o la sanción de 60.
Claro, porque se reconoce, ¿no? Si no se soluciona claro, esto como primer asunto, se reconoce ya estas sanciones.
Se dan por válidas, ¿no?
Y al final se levantaron, entiendo, ¿verdad?
Se levantaron. Y luego, pues efectivamente, la empresa nos hace un esbozo de la reunión que habían tenido con la alcaldía y nos cuenta de cuáles eran sus dificultades financieras para asumir la negociación del convenio.
Bueno, hablaremos de las condiciones laborales en un minuto, pero yo creo que lo más importante de todo es lo que realmente le interesa a la ciudadanía, ¿no? Ya han comenzado ya las tareas de recogida de residuos, ¿no? De basura, desde esta medianoche, Daniel.
Inmediatamente, sí. Inmediatamente, además nos hemos comprometido a hacer un esfuerzo suplementario, a doblar, a hacer todo, a poner todo lo que está en nuestra mano. Que está mucho, evidentemente, doblar turnos, trabajar casi a destajo, o sea, para poder aliviar la situación que los trabajadores, la población de Telde está sufriendo. Quisiera recordar que nuestros compañeros trabajadores de la contrata de Fomento de Construcción y Contratar son ciudadanos de Telde, no vienen de ningún planeta extraño. Sufren como ellos, sus hijos, sus madres, sus hermanos, su familia, la misma situación.
¿Cuándo es posible que esté Telde con toda la basura recogida? Se han marcado un plazo de 48 horas, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo la ciudad y cuándo es posible que esté toda recogida?
Es una estimación, porque yo ya esa parte se la dejé a quien sabe de esas partes, que son los jefes de servicio y los compañeros del propio comité que están en el tema. Entonces entre ellos estuvieron hablando de cómo hacerlo, cómo meter mejores rutas, hacer doblar, en fin, un lenguaje que yo pues no lo sé. Yo soy el secretario general del sindicato, en esta ocasión he actuado como portavoz del comité de huelga porque así me lo han pedido, pero ya en estas cuestiones más técnicas, más del trabajo. Lo cierto, lo que sí puedo decir es que el compromiso acordado por los trabajadores y por el sindicato, con la empresa, es que a la calle a sacar todo esto del medio, y nosotros estimamos que en 48 horas, hombre, si no estará brillando, porque todos los días se tiran residuos, todos los días las familias tiramos residuos.
Y venía de una época muy mala con Navidad y demás.
Creemos que en 48 horas se va a haber...
Este fin de semana, la semana que viene estará ya normalizada la situación.
Una normalización, yo pensamos que si yo lo que les oí a ellos, ya digo que son los que entienden de la cosa, es que si se estructura bien, si se organiza bien, las primeras 24 horas de choque ya se va a notar una bajada importante de residuos en la calle y en unas 48, a lo mejor un poquito ya para ultimar, ¿no?
Es una enorme noticia. ¿Cuáles son esas condiciones laborales, Daniel?
Bueno, la primera, la más importante, es la que acabo de decir. La segunda es que hoy, el año 2016, no se nos había abonado la subida del salario por convenio y bueno, hemos conseguido que se nos abone en una sola paga en el mes de febrero. Vale. A partir de ahí empezamos con la tabla salarial, que sería el 3% para el año 2017, el 1,5 más el IPC para el 18, el 1,5 más el IPC para el 19. Hemos conseguido también que no haya descuentos por la huelga, que no haya descuentos a los trabajadores en huelga. Y bueno, ahora toca lo que sería el bloque de la parte social del convenio que se seguirá discutiendo, ¿no?
Si se cumplen todas estas premisas, ¿no?, que en un principio parece que sí, porque además está recogida en un documento, ¿cuánto se puede garantizar, cuánto tiempo se puede garantizar que no habrá huelga en el servicio de limpieza, Daniel?
Pues nosotros garantizamos que no va a volver a haber una huelga hasta que incumplan. Si incumplen, lógicamente habrá una huelga. Nosotros estamos convencidos de que y que así lo queremos pensar, que las partes son serias, la empresa seria y va a cumplir su acuerdo y su convenio, ¿no?
FSC dispuesta a negociar. FSC al principio de la reunión dispuesta a negociar, ¿no? Estaba abierta a todos los frentes. Pues acabamos en buen puerto, después de desde el día 7, 6-7 días aproximadamente de huelga. Pues, ¿algo más que decir, Daniel? Porque al final acabamos bien.
Nada, hemos acabado dos cosas. Decir, una, la primera, que la que solemos, oye, agradecerle a la sociedad, al pueblo, al conjunto de la ciudadanía de Telde, la paciencia infinita que han tenido, el apoyo que hemos recibido, porque hemos recibido un montón de apoyo de la ciudadanía de Telde, un montón, también algún enfado, cómo no, es legítimo y comprensible. Pero una gran paciencia hoy, alegrarnos de que todo esto vaya adelante y que no vuelva a tener que repetirse. Este es el asunto uno. Y el asunto dos, si me permite brevemente, en algún momento leí en algún sitio alguien que decía que si todas las guerras terminan en una mesa, ¿por qué no se abrió la mesa y nos ahorramos la guerra, no? Y yo quisiera que reflexionáramos sobre eso, todas las partes, y que para que no haya guerras, que haya mesas, debate, encuentro, diálogo, y seguramente encontraremos la fórmula.
Pues una gran cita, acabamos esta entrevista con una gran cita. Daniel Casal, yo también te tengo que agradecer a ti la predisposición de estar siempre atendiendo a los medios de comunicación. Ha sido muy fácil hablar de esta huelga. Suele ocurrir, pero a veces también nos encontramos nosotros, los periodistas, con ciertos escollos, algo que no ha pasado con la huelga de Telde, por lo menos por parte de los trabajadores, también hay que decir, por parte del ayuntamiento, también han tenido vía libre para poder charlar con nosotros. Daniel, un fuerte abrazo y muchas felicidades.
Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos los oyentes.
COPE más Gran Canaria.
Llega enero y se acabó lo bueno. El fun fun fun, el jo 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 y el ja ja ja. Pero hay una cosa de la Navidad que en Expert no se acaba. La magia. Ven y llévate todas tus compras desde un euro al día. Eso sí que es magia de la buena. Consulta condiciones en tu establecimiento.
Y ahora en Acadesa Expert. Descubre nuestras novedades en acadesa.com.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Nou Camp para jugar ante el Fútbol Club Barcelona, el partido de la 18ª jornada de Liga en Primera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 3 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Churrería Los Duendes, Estación Kilómetro 13, Ferretería Buenarteme, Restaurante Faro de Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Kerry Gold, Restaurante Terrace Embarcadero, Servicios Antiplagas de Canarias, Grupo Hermanos Rogelio, Aguiar, Indemar Las Palmas, El Cortijo de San Ignacio y Maderas El Pino. Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
11:48 minutos. A esta hora saludamos a la consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, quien tenemos ya en línea, Inés Jiménez. Doña Inés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, varios asuntos que queremos tratar con usted, si le parece bien. La primera, vamos por partes. La primera es esa nueva página web y aplicación para dispositivos móviles para corredores, ciclistas y triatletas que quieran entrenar durante sus vacaciones en la isla, que se presentó hace unos minutos. ¿Cómo se va a desarrollar esta aplicación o página web, consejera?
Sí, efectivamente. Es un nuevo recurso que nos parece fundamental para ofrecer como herramienta a los turistas que vienen a la isla de Gran Canaria. Nosotros tenemos aproximadamente un porcentaje de 680.000 personas que en el año pasado vinieron a la isla y de una forma u otra hicieron actividad deportiva al aire libre. Unas porque vienen a competir, a entrenar, otras porque vienen a hacer turismo activo. Entonces nos parece que un servicio complementario es decirles en una aplicación sencilla de nueva tecnología cuáles son los servicios, cómo están los alojamientos, las tiendas de alquiler de material, porque vienen a hacer deporte, dónde pueden alquilar una bicicleta, dónde pueden conseguir un buen restaurante, dónde hacer un tratamiento de spa, dónde pueden hacer actividades de recuperación, dónde están los transportes públicos, en fin. Entonces, bueno, esto en combinación con la asociación de un producto con el que nosotros venimos trabajando, que es el producto de corredores, ciclistas y triatletas, que son empresarios que se concentran en esta asociación, acompañados también por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues hemos elaborado esta nueva página web y una aplicación que nos supone pues llegar al mundo entero la información de lo que Gran Canaria, con su clima, su naturaleza, su posibilidad de hacer actividad deportiva los 365 días del año, pues tiene. Entonces nos parece fundamental.
Es que desconocemos la cantidad de turistas que vienen aquí a Gran Canaria solamente con la intención de hacer deporte, pero son centenas de miles.
Son muchos. Bueno, también es verdad que el cálculo que les estoy ofreciendo es del total de turistas que en el año pasado, en el 16, estuvieron en la isla, que son superan los 4 millones, ¿no? Uh-huh. Cada vez vienen más, pero no solo a hacer actividad deportiva, porque, insisto, nuestro clima lo permite, sino que vienen a hacer deporte de élite. Hay eventos que están consolidados ya en la isla de Gran Canaria, que son la Transgran Canaria, campeonatos de triatlón, vuelta cicloturista, está el AAR, está el Windsurf, el Bodyboard, Festival de Ola Walking, los maratones, que hacen que Gran Canaria sea, bueno, un atractivo más de lo que es nuestro clima, de nuestras playas, nuestro sol, y que vienen a Gran Canaria para hacer actividad deportiva.
Consejera, sí. ¿Cómo se llama la aplicación y está ya en las plataformas para ser bajadas en los dispositivos móviles?
Sí, ya está. La aplicación es una... se entra en la asociación Gran Canaria Tri-Bike and Run, y entonces una vez que se entra en esa aplicación ya puede, a partir de un clip entrar en todo lo que es el servicio, los alojamientos, la sinergia, los tratamientos, el transporte, en fin, es una aplicación que se entra una vez entramos en la asociación Gran Canaria Tri-Bike and Run.
¿Pero se puede alquilar incluso establecimientos alojativos a través de esta aplicación?
Sí, efectivamente, porque las asociaciones de este nivel de producto están la componen empresas de todo tipo que tienen que ver con actividad deportiva, de ciclismo, de los corredores y de los atletas, ¿no? Entonces, bueno, se pueden adquirir, se pueden encargar, se pueden reservar, se pueden alquilar cualquier servicio que tenga relación con esta actividad deportiva, con estas actividades deportivas.
La aplicación Tree Bike and Run la podemos tener ya, supongo que tanto para Android como iOS, ¿no? Estas dos plataformas.
Sí, efectivamente, sí.
Quiero hablar con usted también de los 4 millones de turistas, de pasajeros, que han llegado aquí a más de 4 millones a Gran Canaria. Supone un incremento realmente importante, ¿no?, en cuanto a cifras del año anterior.
Sí, efectivamente, estamos en unas cifras récord en lo que supone entrada de turistas a la isla de Gran Canaria desde hace muchos años y bueno, estamos en el momento de hacer las cosas mejor, en el momento de prestar los mejores servicios para los turistas que lleguen a la isla de Gran Canaria, en el momento también de desestacionalizar los turistas que vienen a lo largo de todo el año, que no se concentren solamente en la temporada alta, y también llegar a ese turista que tiene un poder adquisitivo mayor, que signifique, bueno, pues mejorar la economía de los canarios, de los canarios y canarias que residimos en la isla de Gran Canaria, y que además, bueno, pues sustente también a todo el sector que tiene que ver con la industria del turismo, no solo a los grandes hoteleros, sino a los pequeños comerciantes que generen también servicios para los turistas.
Claro, claro, yo comparto su reflexión que teniendo en cuenta que estamos en cifras récord, debemos ofrecer lo mejor de nosotros, porque al fin y al cabo el gran objetivo es fidelizar a estos turistas y que vuelvan otra vez este año.
Exactamente, sí.
En cuanto al gasto en destino, ¿tenemos cifras también, consejera?
Sí, tenemos, estamos en un 1,100 y pico lo que están gastando
per cápita,
cada turista.
¿No?
Per cápita,
que sí, está muy bien, ¿no?
Está muy bien.
Más de 1,000 euros, hay una cifra ahí que sería ideal rebasarla, ¿no? Que son los 1,000 euros. A partir de ahí podemos decir que tenemos un turista de un nivel adquisitivo medio alto, ¿no? Porque se gasta 1,000 euros, está bastante bien.
Está muy bien. Y luego también hay un dato curioso, y es que nosotros tenemos una fidelización de repetidores turistas que vienen a la isla de Gran Canaria de en torno al 63%. Eso es un dato bueno porque significa que, bueno, se han acostumbrado, les gusta Gran Canaria, cada vez trabajamos el tema de la conectividad, haciéndoles fáciles y más económico a los turistas que vengan a la isla de Gran Canaria, no solo a veranear durante el tiempo de la temporada alta para los turistas nórdicos, alemanes, ingleses, que son los que nos suelen venir como turistas emisores, sino también están viniendo fundamentalmente al municipio, a la capital, a hacer turismo urbano. Sí. Eso es un tipo de turismo curioso que además deja más dinero, no está en hoteles de todo incluido. Y después hay otro que al que estamos llegando también, que es el que está moviéndose por la isla de Gran Canaria, o sea, que alquila coche, que consume fuera.
Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. En torno a unos 5,000 millones de euros aproximadamente de gasto en destino, que la verdad es que está realmente fantástico. Y la semana que viene tenemos la Feria Fitur, la Feria de Madrid, sí, que se celebra en IFEMA. Un poco, ¿cuál es la estrategia del Cabildo de Gran Canaria en esta feria, consejera?
Bueno, pues nosotros fundamentalmente, el turista nacional es el cuarto turista en número que nos llega a la isla de Gran Canaria. Está subiendo de forma considerable la venida de turistas porque además se ha puesto de moda, como les decía antes, el turismo urbano. Están viniendo familias, están viniendo grupos a celebrar cosas, pues aniversarios, en pareja. Estamos haciendo cada vez conectar más fácilmente Gran Canaria con muchos puntos de la península y significa consolidar el turista nacional, para que siga viniendo a la isla de Gran Canaria.
Fundamental, este turista nacional, que es una de nuestras asignaturas pendientes y hay que consolidarlos y, por supuesto, mejorarlos. ¿Iremos de la mano del gobierno de Canarias o se prevé ir stand propio, de forma independiente?
Estamos desde que hemos empezado este mandato en un pabellón conjunto. Cada cabildo tiene su stand independiente, con su promoción independiente, con su autonomía independiente. Las relaciones entre los cabildos son estupendas, extraordinarias. Desde mi experiencia, desde que yo estoy, no hemos visto, bueno, un solapamiento de imágenes. Hay los catálogos, los dípticos, la información que se da, cada uno es la correcta. También es verdad que ahora estamos en un momento dulce, todos tenemos turistas, claro. Hasta las islas más pequeñas están llenitas de turistas, o sea que ese no sería el conflicto. Y sobre todo porque entendemos que entre las administraciones ese conflicto no, por lo menos desde mi punto de vista, no conduce a nada estar peleándonos en un stand grandísimo cuando la promoción la que tenemos que hacer es la adecuada, la ordenada y dar una imagen de cohesión. Y luego cada uno pues vende su paquete promocional como considera, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora.
Es decir, que no va a haber tensiones entre el gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, ¿no?
Por lo menos en materia de promoción turística, en Fitur, en Londres y en Berlín, que son los tres grandes espacios en donde coincidimos los 7 cabildos con el gobierno de Canarias, por lo menos en esta temporada no va a haber.
Bueno, y países objetivos, nos queda un minutito tan solo, consejera, países objetivos para Gran Canaria el año que viene, ¿tenemos alguna novedad?
Nosotros estamos trabajando fundamentalmente con Polonia, países del este, Francia, estamos trabajando mucho con los franceses porque son turistas muy curiosos, que además, bueno, pues se mueven por toda la ciudad, y estamos llegando también, bueno, pues a un público asiático, que tenemos un producto específico ahora que es la ruta de San Mao. Están viniendo muchísimos chinos a la isla de Gran Canaria con otro perfil distinto de y otro objetivo de hacer turismo, que es el turismo de negocios, el turismo de hacer emprendeduría en la isla de Gran Canaria, que también nos parece interesante, y en ese sentido estamos haciendo acciones específicas para que lleguen turistas asiáticos a la isla de Gran Canaria.
Inés Jiménez, consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Muy buenos días, gracias.
Buenos días.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Audiencia Nacional ha procesado al expresidente y el exconsejero delegado de Abengoa por administración desleal en el cobro de indemnizaciones indebidas. Vamos a buscar más datos. Patricia Rossetti.
Carmen Lamela finaliza la investigación y coloca a los directivos a un paso del banquillo. Indemnizaciones millonarias de 11 y 4 millones de euros para el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega. Dinero cobrado por unas cláusulas que no estaban contempladas en contratos anteriores. Delito de administración desleal para el expresidente y exconsejero delegado y para tres consejeros que formaban parte de la comisión que decidió la retribución. La juez Lamela hace constar que las indemnizaciones se produjeron en un mal momento económico de la empresa. Las partes tienen 10 días de plazo para solicitar la apertura de juicio o el archivo.
Y en Valencia, el expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, ha sido condenado a un año y medio de cárcel por emitir facturas falsas para justificar unos ingresos por un servicio que nunca llegó a prestar. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
Y es que la magistrada considera a Olivas autor de los delitos de falsedad en documento mercantil y delito contra la hacienda pública y razona en su escrito que el expresidente de la Generalitat se puso de acuerdo con el empresario Vicente Cotino, también condenado por esta causa, para crear un documento que aparentaba ser una factura por unos supuestos servicios de asesoramiento prestados por la empresa de Olivas a la de Cotino, interesado en aquel momento en vender acciones de una empresa de proyectos eólicos. Ambos además deberán responder solidariamente del pago de una multa de 151.000 euros.
Seguimos también muy pendientes del juzgado número uno de la Seu-d'Urgell en Lleida, donde declaran los padres de Nadia. Fernando Blanco, el padre de la pequeña, ya ha empezado a responder a las preguntas del juez. COPE en Lleida, Sergi Tor.
Fernando Blanco se encuentra ante el juez instructor de la Seu-d'Urgell después de que haya finalizado la declaración de la madre Margarida Garau. Este durante 40 minutos ha dado explicaciones de las fotografías de carácter erótico encontradas en el pendrive del padre cuando la niña Nadia tenía 6 años. La madre, que ha entrado con cara ausente, su abogado ha reconocido, Alberto Martín, que estaba inquieta.
Al declarar siempre viene uno inquieto. No sé.
Ahora declara Fernando Blanco y luego el Ministerio Fiscal elevará las conclusiones ante las declaraciones de ambos y las pruebas presentadas.
Y la Guardia Civil ha localizado un zulo en Ceuta junto al garaje de uno de los presuntos yihadistas detenidos esta mañana. Así que vamos a buscar más datos. Ángela Sánchez.
Se encuentra situado entre las barriadas del Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe. Los agentes están inspeccionando este zulo mientras los dos arrestados permanecen bajo la custodia de la Guardia Civil. Los dos detenidos, que según el Ministerio del Interior habían sufrido una fuerte radicalización, habían tenido relación con la delincuencia. Uno de ellos, de hecho, con el tráfico de drogas. La Guardia Civil mantiene un fuerte despliegue policial en el barrio del Príncipe de Ceuta, que incluye helicópteros que sobrevuelan la zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, Corochano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ha quedado muy interesante, ¿eh?, el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey.
Sí, te voy a contar los emparejamientos, los va a contar Santi Duque desde la ciudad de fútbol de La Roza, y dos sonidos que van a llamar mucho la atención. Así han quedado los cuartos de final de Copa, Santi Duque.
Fútbol Club Barcelona, Agrupación Deportiva Alcorcón, el único equipo de segunda división frente al Alavés, Atlético de Madrid, Eibar y Real Madrid, Celta, con ese factor campo, según han salido las bolas. Los partidos se disputan la ida el día 18, la semana del 18, y la vuelta la semana del 25. Al término del sorteo, ha hablado Emilio Butragueño, ha valorado de muy complicada la eliminatoria contra el Celta, ha dicho que hay que sacar un buen resultado en casa, y también ha hablado sobre la polémica ocurrida ayer en el Pizjuán con los gritos a Sergio Ramos. Escuchamos a Butragueño.
Lo que pasó ayer creo que no es correcto, no se debe insultar a nadie, sinceramente, y menos al que consideramos que es una leyenda. Es decir, Sergio Ramos es una leyenda del fútbol mundial, solamente del fútbol español, es capitán de la selección española, capitán del Real Madrid. Yo creo que es un ejemplo como deportista, y él pues iba a su casa, él quiere mucho a Sevilla y a Sevilla, y que en tu casa te insulten, pues muy doloroso, sinceramente.
Y en medio de la renovación de Messi, atención a estas declaraciones de Pere Gratacós, vicepresidente del Barcelona.
Leo, sin Neymar, sin Suárez, sin Iniesta, sin Piqué, sin los demás jugadores, tampoco sería tan buen jugador. Pero evidentemente que Neymar es el mejor, que Messi es el mejor jugador.
En unos minutos vamos a escuchar a Luis Enrique en la previa de su partido contra la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerdo, sorteo de cuartos, Real Sociedad Barcelona, Real Madrid Celta, Atlético de Madrid Eibar y Alcorcón Alavés.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:05 de este mediodía, en el que todavía quedan un montón de cosas por contar.
Restaurante Faro de Arinaga. Disfruta de la mejor cocina canario-mediterránea con toque de autor en un ambiente acogedor y con espectaculares vistas al mar. Visítanos en Arinaga, en Paseo del Faro. Restaurante Faro de Arinaga. Reserva ya en el 928-17-20-31. Restaurante Faro de Arinaga.
¡Qué buenos son los precios de Muebles Capitol! ¡Son insuperables! Magníficos sofás, tresillos, rinconeras y chaise-longs confortables. Elegantes muebles de salón, comedores ideales y aparadores. Aproveche los precios inmejorables de Muebles Capitol.
Hace 5 minutos actualizamos la información. Adelante, Aida Beitia.
Comenzamos en la página política porque el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, reconoce que es el momento de propiciar un cambio político en el archipiélago. Sobre esa posible moción de censura contra el presidente regional, Fernando Clavijo, considera que se trata de una escenificación que habría que valorar muchas cosas, porque un pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular podría perjudicar a Gran Canaria.
Bueno, habría que valorar muchísimas cosas, ¿no? Pero nosotros siempre hemos expresado que yo creo que es el momento de propiciar un cambio en Canarias. Por lo tanto, yo lo que creo es que pretenden escenificar un alejamiento mientras se les apoyen.
También les contamos que un hombre de nacionalidad cubana y profesor de baile ha sido detenido por un presunto delito de abuso sexual a una menor en el municipio de Agaete. La víctima, que también es familiar del detenido, acudía a sus clases de baile y confesó a sus padres los presuntos abusos sexuales. Y acabamos con otra detención, esta vez en Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de Arenales, de un hombre de 26 años y con múltiples antecedentes, al encontrarse reclamado por 2 juzgados de la capital Gran Canaria.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 23 minutos.
Mercado de Vegueta. Llevamos más de 150 años ofreciendo a nuestros clientes los productos más frescos de nuestra tierra al mejor precio. Visitar el Mercado de Vegueta es entrar en un mundo de sensaciones y sabores únicos que no podrá olvidar. Su salud se lo agradecerá. Mercado de Vegueta, lo nuestro, de siempre.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93, 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca, los expertos de Canarias.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
12ª temporada del Baifo en Restaurante Hermanos Rogelio del 12 al 28 de enero. Arroz meloso con Baifo y verduras, carajacas de hígado de Baifo, Baifo guisado con setas de cardo o paletillas, muslos y costillas de Baifo al horno, entre otros platos. Reservas en el 928-2486-80. Viernes y sábados, cenas con música en vivo.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Llega enero y se acabó lo bueno. El fun fun fun, el jo 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 y el ja ja ja. Pero hay una cosa de la Navidad que en Expert no se acaba. La magia. Ven y llévate todas tus compras desde un euro al día. Eso sí que es magia de la buena. Consulta condiciones en tu establecimiento.
Y ahora en Acadesa Expert. Descubre nuestras novedades en acadesa.com.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso.
Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
En IndemarLasPalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web IndemarLasPalmas.com.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Nou Camp para jugar ante el Fútbol Club Barcelona, el partido de la 18ª jornada de Liga en Primera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 3 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Churrería Los Duendes, Estación Kilómetro 13, Ferretería Buenarteme, Restaurante Faro de Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Kerry Gold, Restaurante Terrace Embarcadero, Servicios Antiplagas de Canarias, Grupo Hermanos Rogelio, Aguiar, Indemar Las Palmas, El Cortijo de San Ignacio y Maderas El Pino. Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Unión Deportiva Las Palmas, COPE, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Finalizamos el programa La Mañana de COPE Gran Canaria los viernes un poquito antes, a las 12:30, pero antes tiempo para el séptimo arte que tanto nos gusta y tanto disfrutamos. Javi Suárez, Adictos al Espectáculo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier Benítez. Muy bien, aquí con la gripe y la calima cuesta.
Ay, esa gripe.
Que la calima nos acompañe.
Ay, a ver si se vaya de una vez por toda esta calima. Por cierto, que estamos a punto de rozar la pandemia, La epidemia, estamos a puntito. Yo creo que la semana que viene, que estuvimos hablando ayer, aquí hablamos un poquito de todo, con Carmen Nuez, que es la... presidenta del Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas, y nos decía que se empieza a considerar pandemia cuando hay 135 casos por casi 100.000 habitantes aproximadamente, y lo estamos rozando. Nos decía que en carnaval es cuando normalmente repunta los casos de gripe.
Hombre, es que... Claro, yo que este año me estoy planteando hacerme el traje de la Pedroche para salir desfilando, el frío que puede pasar uno.
Hoy es viernes 13, reminiscencias cinematográficas, esta fecha, ¿verdad?
Sí, Jason, el gran asesino y tantas películas de terror americanas que tienen el viernes 13 como su fecha, sí. Su fecha clave. Fíjate que en España será de las pocas cosas que nos hemos adoptado como nuestra los americanos, porque seguimos, el día café nuestro sigue siendo el martes 13.
El martes 13, ni te cases ni te embarques.
Exactamente, y el viernes 13 es como el día del terror, pero bueno, un día divertido.
Porque no tiene connotaciones comerciales, porque si la tuviera
ya la habríamos adoptado.
Total, estoy convencido. Oye, venga, vamos a hablar de nuestro, ¿no?
Vamos a hablar de nuestro, que hay cositas.
La primera película es Proyecto Lázaro.
Vida.
¿Qué podemos esperar de ella?
Desde luego no esta fragilidad.
La vida parecía estar siempre a la vuelta de la esquina. Era una promesa siempre intuida. En un olor, en una mirada, en el tacto de un cuerpo que nos recuerda al de la persona amada.
Damas y inspiradísimo trabajo de uno de los grandes genios que nació también a la sombra de Alejandro Amenábar, ¿no? El gran Mateo Gil.
Gran Canario.
La película Gran Canario.
Gran sí, Canario. Sí. Más que a la sombra, fueron de la mano. Te cuenta que Mateo Gil tuvo la oportunidad de hablar ayer con él y Mateo, él empezó a escribir con codo a codo con Alejandro Amenábar y me contaba ayer que esta película, la de Proyecto Lázaro, le nació en la cabeza, esta también está escrita por él, cuando crearon Abre los Ojos, ¿te acuerdas? La película Abre los Ojos,
sí, sí,
pues que hablaba de la criogenización, en Abre los Ojos era como un mundo imaginario, y él decide por qué no llevar eso a un mundo real. Y ahí fue donde nació Proyecto Lázaro, que se rodó en Tenerife, ya hace casi 2 años, yo estuve en el rodaje, un año y medio que se rodó, en el TEA, en el maravilloso espacio de la capital tinerfeña Altea, y también por partes de la ciudad, incluidas las playas de las Teresitas, recuerdo. Y ayer me lo volví a decir, que una de las espinas que tiene Mateo Gil clavado es que ya son 3 películas las que ha dirigido, y acaba de terminar la cuarta, y todavía, fíjate, está rodando en Tenerife, pero todavía no ha podido rodar en su casa, en su isla, como dice él.
Oye, ¿qué cosas y por qué? Con las facilidades que tiene ahora mismo rodar
cuando fue hace 2 años lo de Tenerife, es porque el entorno, él necesitaba un espacio como el TEA, que es un espacio muy... Los que hemos estado en el TEA, y cuando ves la película entiendes que necesitaba ese enclave. O sea, el TEA se convirtió en un protagonista más de la película. Y ahora esta última de las leyes de la termodinámica es porque se decidió rodar en Barcelona, pero no ha habido ninguna cosa extraña ni nada, sino las circunstancias.
Proyecto
de la
Lázaro,
sí.
¿De qué habla esta película?
Proyecto Lázaro, podríamos decir que es una historia de ciencia ficción, pero casi más me atrevo a decir que es una historia de amor.
El cartel es muy evocador, y muy atractivo, me gusta muchísimo.
Sí, la película yo creo que es el tipo de película que a ti, Javier, te puede gustar. Es una película de ciencia ficción donde un chico joven de 34 años le dicen que tiene una enfermedad de cáncer terminal. Y él lo que decide antes que cáncer le invadan el cuerpo es acabar con su vida para que lo criogenicen. Y dentro de 60 años, cuando la ciencia haya avanzado, lo puedan volver a revivir curado.
Sí.
Y no te voy a contar nada más. Eso es el planteamiento de la película. Pero fíjate lo que estoy diciendo. Tienes que acabar con tu vida antes que la enfermedad te empiece a hacer mella en tu organismo. Entonces, el otro día leía yo a alguien decir que si era como una especie de Frankenstein del siglo XXI. No lo veo yo tanto así. Uh-huh. Pero sí con la relación él con su pareja, Ona Chaplin, en la actriz de su pareja, una película que él ha rodado en inglés porque decía que para poder conseguir la financiación pensando en la venta internacional de esta película tenía que estar rodada en inglés. Y es una película diferente, no es una película de ciencia ficción al uso, es una película de mucha voz en off, es una película pausada, calmada, reflexiva.
Estaba acostumbrado a grabar en inglés porque en la anterior, en el western, Blackthorn, creo que también fue en inglés.
Sí.
Buena película,
muy buena película. A mí particularmente...
Lamentablemente, no sé por qué no tuvo la distribución merecida.
Porque el western no tira... Estaba Eduardo Noriega enorme en Blackthorn. Y su próxima película también está rodada en castellano, que es Las Leyes de la Termodinámica, es una comedia loca y arrebatada. Pero ya centrándonos aquí en Proyecto Lázaro, es que no quiero hablar mucho del título, salvo que tenemos suerte que en Gran Canaria, siempre lo decimos, tenemos el Multicines Monopol, que ha apostado por traerla, y aquí la podemos ver a partir de hoy.
¿Qué nota le ponemos a esta película, a este Proyecto Lázaro?
Un 7, una muy
siete,
buena película.
Un notable, que está bastante bien. Y ahora vamos con una de las triunfadoras de los Globos de Oro, y además también se dije...
La triunfadora
de los Globos de Oro.
Que ha batido todos los récords, o sea, nunca, desde 1975 que se han instaurado los Globos de Oro, una película ha ganado todas las categorías en las que estaba nominada. O sea, las 7 categorías que ha estado nominada, se los ha ganado. De hecho, los Oscars de este año, yo estoy planteándome no quedarme a verlos, porque todas los va a ganar, todas las nominaciones de ella, lo va a ganar.
No te voy a decir que es una de las preferidas de los Oscars, pero tú nos estás diciendo ya que posiblemente se las lleve casi todas.
Puede. Cuando salgan las nominaciones la semana que viene, que podremos hablar de las nominaciones,
sí,
te diré cuántas se ganarás, porque va a ganar todas a las que compita.
La Land.
2 opciones. O sigues mis reglas, o sigues mis reglas, ¿capichi?
Gracias.
¿Puedo dar otro tono?
No, está bien. Gracias.
Si se ha llevado el grueso de los Globos de Oro es porque estamos hablando de una enorme película. Por cierto, es un musical, corrígeme si me equivoco, creo que la última vez que triunfó un musical fue Chicago, sí, en los Oscars. Por lo tanto, es posible que estemos otra vez ante otra película dedicada a los musicales que también sea la gran protagonista. Lo fue, insistimos, en los Globos de Oro, seguramente lo será también en los Oscars. ¿Qué esconde este La La Land? ¿Por qué es tan buena? ¿Por qué gusta tanto? ¿Por qué se lleva tantos premios?
Es una película que yo esta noche, si Javi, si tú me quieres ver esta noche, yo te digo dónde voy a estar, que a las 10:30 en el Monopol, porque el Monopol ha conseguido traer...
Yo espero tu tweet.
No, para, al salir a las 2:30, porque el Monopol en la última función de cada día la va a proyectar en versión original
la
subtitulada.
La última de cada día.
La última función de cada día es en versión original subtitulada. Te digo de verdad que yo hasta necesito ver la versión original subtitulada. Sí, o sea, sí, porque la versión doblada no están traducidas las canciones, pero es una película que yo me puedo volver loco escuchando dos voces. Ellos hablando con una voz en castellano y después en otra en inglés. Quiero verla tal cual.
¿Por qué gusta tanto La La Land? ¿Qué esconde? ¿Qué tiene?
Lo sabré esta noche, pero yo solo te puedo decir que jamás, o en los últimos años, no he encontrado una unanimidad tal en Twitter, en la crítica. Es que
deben estar excitado por ver esta película, ¿no? A tenor de los precedentes.
O sea, es que yo espero, y además te voy a decir una cosa, ¿sabes quién es su director? One, two, three, four, Are You Rising? ¿O Are You Drawing?
Ah, sí.
Damien Chazelle, Whiplash, ¿sabes? Que es una de nuestras películas favoritas, sí, de los últimos años.
Oye, es verdad, esta película de Whiplash, cómo mejora a medida que va pasando el tiempo.
Porque después de verla cinco...
La vi hace 3 meses por ahí y me siguió sorprendiendo y tenía ganas de volver a verla.
La he visto 5 veces y cada vez que la veo la encuentro algo. Y La La Land, el otro día escuchaba a un amigo... Elio Castro, periodista de cine, y me decía, Javi, si es que terminé de verla cuando la vio en Berlín, en Cannes, esta película, La La Land, terminé de verla y quería entrar a verla de nuevo a continuación. O sea, y eso pasa muy pocas veces, muy pocas veces. Sí, sí. Por ejemplo, yo he querido leer muy poco de la película, sé que es un homenaje al cine, sé que es un homenaje al séptimo arte, sé que es una película de números musicales espectaculares y que por favor sean extremadamente puntuales, porque los primeros 5 minutos de la película es una actuación musical en la autopista de Los Ángeles, un colapso circulatorio, que parece ser que es de levantarte y aplaudir según termina ese número.
Qué ganas, la sí, verdad, de ver esta película La La Land. No la has visto, no, pero a tenor...
Mañana en
Adictos... ¿Le damos nota?
No, mañana en adictosalespectaculo.es estará la review completa, pero sí te digo una cosa. Va a ser la gran triunfadora de todos los premios de este año. Y una de nuestras apuestas, fíjate, ya te voy a adelantar una primicia. Tú me conoces. Yo lucharé por tener esta película en un evento del verano, y ya con eso te digo todo.
¿Que tiene algo que ver con la gastronomía?
Que tiene algo que ver con la gastronomía.
Por cierto, ¿es posible que esta película consiga los 5 grandes Oscars, que solamente lo ha conseguido 3 películas?
Sí.
¿Lo ves?
Sí, bueno, es que yo, te dije que necesito ver las nominaciones. Cuando salgan las nominaciones, si esta película está en director, actor, actriz, guión
película.
Y película, las gana las 5, no me cabe duda.
La autopista de Jane Doe. Es nuestra siguiente propuesta.
Debo decir que esto no me lo esperaba. ¿Puedo ver una?
¿Qué? No, no.
¿Por qué lleva eso?
Es una vieja costumbre.
Película británica, pero está dirigida por un finés, creo.
Sí, y con...
Ya por eso, y con, solo eso ya me atrapa.
Y con protagonistas australianos y norteamericanos, como Brian Cox. Una película que, otra vez, te decía fuera de micrófono, parece que estamos haciendo un espacio patrocinado por el Monopoly, no es así, pero...
Nos gusta mucho el cine, ¿qué quieres que te diga? Respetamos muchísimo a las otras salas de exhibición,
sí,
pero hay que tener en cuenta que el Monopoly nos trae películas que no se pueden
ver. Pues fíjate, esta película también solo se va a poder en el Monopol dentro del ciclo Sitges on Tour. El Festival de Cine de Sitges ha sacado 4 películas que se están viendo una cada semana. Todavía tenemos Train to Busan, que hablábamos la semana pasada, esa de zombies coreana. Y esta película es un título de terror, premiado en el Festival de Sitges, de dos personas, o sea, un... ¿Cómo se llaman estos que hacen la autopsia? Un forense y su hijo, que le van a hacer la autopsia a una mujer, Jane Doe. Jane Doe o John Doe son los nombres que en Estados Unidos o Inglaterra se le dan a esas personas que aparecen muertas y que no tienen documentación.
Sí.
Entonces le van a hacer la autopsia a una Jane Doe, o sea, una mujer indocumentada.
¿Y a partir de ahí?
A cagarte con las patas para abajo. Pero literal.
Pero de verdad.
Literal.
De verdad.
Literal. Que aquí te
cuento una cosa.
Dime.
Que un día tú me dijiste, a mí me gusta mucho el cine de terror, tú lo sabes, y me dijiste, tienes que ver esta película porque vas a pasar miedo, miedo de verdad. Chico, no pase tanto miedo.
A mí está...
Está así.
Sí. ¿Y has visto El Exorcista, por ejemplo, en HBO? Brutal,
no,
la adaptación.
No, no
brutal,
la he mira, visto.
Brutal, Javi.
Hasta que HBO no tenga una aplicación.
En televisión, sí, pero brutal, de verdad. No, brutal, no. Brutal.
Chico, me estoy pensando el inscribirme, ¿no? HBO. Porque,
no, yo te entiendo, ¿qué? Porque necesitamos la aplicación para televisión. Yo no entiendo. Yo con Netflix en la tele.
Pero claro, en Netflix.
Sí. No, pero yo
HBO. Televisión
HBO sí lo tendré, pues son 10 euros, que al fin y al cabo 10 euros ni te quita, ni te quita
de
rico,
de
ni
uno,
te hace de pobre.
12 de otro, tanto de
pero
otro.
Ni te quita. Mira, 10 de uno es un día de menú en la calle que me lo como en casa.
Bueno. Entonces, ¿qué nota le ponemos a esta
un 8, autopista un, de Yendo? Un 8, de verdad, 8, un peliculón total y absoluto, y que solo tenemos esta semana para verla.
Tenemos que correr un poquito, sí, vamos con venga. Nuestra siguiente propuesta.
Tenía que ser él.
Cuando tu niña se hace mayor, ningún chico te parece lo suficientemente bueno para ella.
Me hace mucha ilusión que conozcáis a mi novio.
Pero antes o después...
¿Esta es su casa?
¿Seguro que no es una hacienda Apple?
Tendrás que conocer al amor de su vida.
¡Los putos Fleming ya están aquí! ¡Sí!
¡Ay, Dios!
¡Venga, subid!
Por favor, por favor.
¡La familia lo primero! ¡Joder!
Al igual que me encantan y disfruto con la película de misterio y terror, a mí las comedias, no sé... No. Tienen que ser, no sé cómo decirlo, pero deben ser muy imaginativas para que realmente...
A ver, yo estoy contigo. A mí esta comedia, ¿sabes qué es lo único que me llama la atención previamente? ¿No la he visto aún? Primero es otro protagonista, Bryan Cranston, Walter White de Breaking Bad. O sea, ya solo con él ya me gusta. Y segundo, que igual está basada en unos hechos reales que puede pasar en tu vida y en la mía dentro de 20 años. O sea, sí, porque cuando tu hija o la mía nos presenten a su futuro... A ver cómo reaccionamos. ¿Tenía que ser él, hija mía? ¿Tenía que ser él?
No puede ser otro, como papi.
Eso es la película, podemos ver. Entonces, no, he leído cosas de la película como que es una comedia muy olvidable, muy pasable. De hecho, la fecha en que se estrena son para estas cosas de relleno. Y yo, de luego, es de mis últimas recomendaciones para este.
Bueno, pues una comedia tenía que ser él. Vamos con otra película de estas que a Javi y a mí nos encanta, aunque
esta no.
Reconocemos.
Esta no.
Yo ya de la saga de War está de capa caída. La primera me encantó, la segunda no estaba mal, pero a partir de ahí, chicos...
Por eso te digo que yo con esta no entro.
Los clanes de vampiros y licántropos llevaban siglos en guerra, convirtiendo nuestro mundo en un campo de batalla. Para mí, la lucha es algo personal. Todas las personas que he amado han sido capturadas. Ahora se está librando una nueva guerra.
Yo no sé cómo calificarlo, Fabián, otra vez. A mí este tipo de películas me gusta.
A ver, está Train to Busan, la de zombies en el cine, que es brutal.
Vale, pero después cuando la veo digo, vaya paquete. Y me ha pasado con todas de Underworld, excepto la primera y la segunda más o menos la pasé. Sobre todo la primera me encantó.
A mí la primera me gustó mucho y yo te adelanto algo. Yo esta es que no la voy a ir ni a ver. Yo la traigo para que los que nos estén escuchando sepan que se estrena, creo que es nuestra labor como informador decirle que se estrena, pero también en mi derecho, como persona, tengo que saber en qué quiero perder el tiempo. Y con esto no quiero perder el tiempo.
Y con esto no vamos a perder el tiempo, ni mucho menos, sino que vamos a disfrutar y nos vamos a despedir con esta canción que es, Javi...
City of Star, La Ciudad de las Estrellas, aquí le llamamos La La Land, y el subtítulo en español es La Ciudad de las Estrellas, y es por esta canción, City of Star.
Que se va a llevar el Oscar a la mejor
canción. A la mejor canción, fíjate que son Ryan Gosling y Emma Stone cantando. O sea, pero
el año de Ryan Gosling.
Pero es que yo a mí el título español de La Ciudad de las Estrellas no puedo poner. Para mí es La La Land. Y no es Maciel.
Voy en eso. Bueno, pues nada, Javi, nos vemos en el cine, ¿verdad?
Y el miércoles te contaré algo de series de televisión en el Kegles.
Ah, vale.
Vale. Lo que te puse ahí al final.
Quedamos
el miércoles.
Pues nada, señores, nosotros nos despedimos con la canción que va a ganar el Oscar este año. Será hasta el lunes. Disfruten de este maravilloso fin de semana que tenemos por delante, cargado, como viene siendo habitual, de muchísimas propuestas culturales. Salga de casa, vayan al cine, vayan al teatro. Seguro que se lo van a pasar muy bien. Será hasta el lunes. Adiós, adiós, Javi.
Adiós.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Nou Camp para jugar ante el Fútbol Club Barcelona, el partido de la 18ª jornada de Liga en Primera. Te lo contará Cope Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 3 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Churrería Los Duendes, Estación Kilómetro 13, Ferretería Juan Arteme, Restaurante Faro de Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Kerry Gold, Restaurante Terraza Embarcadero, Servicios Antiplagas de Canarias, Grupo Hermanos Rogelio, Aguiar, Indemar Las Palmas, El Cortijo de San Ignacio y Maderas El Pino. Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.